Muy bien, por favor pasen conmigo a Mateo capítulo 15. Vamos a ver un tema muy interesante que ha levantado a lo largo de los años, ha despertado curiosidad e inquietud entre las personas que amamos a Dios. El título de esta enseñanza es sobre el ayuno. No hay ninguna directiva escritural en cuanto a que los cristianos deben de ayunar, si es que ayunar significara solamente privarse de comer. De hecho, Dios nunca legisló esta práctica de ayunar para que su gente la siguiera. Aún así, algunas personas piensan que es un mandamiento de Dios el hacerlo. El estar un tiempo sin comer, a lo que comúnmente denominamos ayunar, no nos da mayor valor ante los ojos de Dios, ni es lo que demostrará que lo amamos, ni será lo que nos humillará delante de su presencia para que otorgue nuestras peticiones. A lo largo de los años, el pueblo de Israel fue acumulando algunas tradiciones que no tenían relación directa con la palabra de Dios, pero que de a poco fueron integrando en sus vidas como si lo fueran, y a la larga, debido al uso, se transformaban en leyes. Jesús debió lidiar con esto en su tiempo de servicio. Si se practica el error durante un tiempo suficientemente largo, cada vez cuesta menos practicarlo, y con el tiempo se transforma en doctrina. Mateo capítulo 15, versículo 1, dice: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Jesucristo les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Qué era más importante, la tradición o los mandamientos? Jeremías capítulo 9. En cuanto al tema del ayuno, no era un mandamiento de Dios, pero se aferraban a él como si lo hubiere sido. Después de todo, Dios nunca estuvo interesado en el exterior de la persona, sino en el interior. Su interés más marcado era y es que su gente lo conozca como un juez justo y misericordioso. Jeremías 9, versículo 23. Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, todas cosas del interior, nada de la fuera. Esta es la autoalabanza, si hubiera alguna, apropiada desde el punto de vista de Dios. Entender y conocer que Él es Jehová, que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra, y que estas cosas Él quiere. Eso es lo importante, nada tangible, nada del exterior. Algunas personas toman como que vienen de Dios las cosas que son de la fuera, las cosas de la carne, los ritos religiosos que nada tienen que ver con el trabajo interior que hizo Dios en Cristo en nosotros. En la antigüedad, la gente de Dios estaba más preocupada por los sacrificios en sí que por aquello que los sacrificios realmente significaban, tipificando la venida del Mesías y su sacrificio por nosotros. Eso era lo importante de los sacrificios, no los sacrificios en sí. Oseas, capítulo 6, si alguien sabe dónde está, si no, simplemente se quedan tranquilitos, hacen de cuenta que lo encontraron y escuchan que yo lo leo. Oseas 6, versículo 6. Dice Dios: Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Eso es lo que siempre quiso Dios. Claro que Él mandó holocaustos, claro que mandó sacrificios, pero los mandó con el propósito de la venida del Mesías, las cosas que el Mesías iba a hacer por todos ellos y que finalmente lo hizo por ellos y además por nosotros. Primera de Samuel, capítulo 16, por favor. ¿Qué quiere Dios entonces? Ser entendido y conocido por su gente, como que Él hace justicia y juicio, y que haya conocimiento de Él en las personas, y no en los ritos que son del reino de la carne. Dios no mira lo que mira el hombre. Primera de Samuel 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, que era, ya saben, un gran hombre de Dios, no mires a su parecer, le dijo, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, dice Jehová. Porque Jehová no mira lo que mirás vos, Samuel, pues el hombre mira lo que está delante, como vos, Samuel, de sus ojos, pero Jehová mira, ¿qué cosa? El corazón. Mateo capítulo 12. Cuando uno ora, lo que mira a Dios es nuestro corazón. Y enfocado en nuestro corazón, presta atención a las palabras que utilizamos cuando derramamos nuestra alma en su bendita presencia. Mateo 12, versículo 9. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Este era el propósito de la pregunta, no querían saber, querían acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, miren cómo les responde. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta se cayere en un hoyo el día de reposo no le eche mano y la levante? Lógico, se cayó un sabbat, vas a esperar hasta el domingat a sacarla. No tiene lógica, ninguno de ellos lo hubiese hecho. Entonces, ¿por qué si ellos no lo van a hacer con una oveja, él lo va a hacer con una persona de Dios? O con una persona, aunque no sea de Dios, que tenga que sanarla. ¿Desde cuándo Dios atiende de 9 a 5 de lunes a viernes? 12. Bueno, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien aún fuera de horario de atención al público. 13. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, lo tenemos que hacer vuelta. Estaban simplemente diciendo con qué auto lo iban a arrollar al Señor Jesucristo. Porque había hecho una sanidad. ¿A quién se le ocurre? Tienen razón estos tipos. ¿A quién se le ocurre sanar a alguien fuera de horario de atención al público? En horas, sin cobrar horas extras. Es una locura, ¿no es cierto? Bueno, eso eran los religiosos. Las personas religiosas estaban más interesadas en el día en que fue hecha la sanidad que en el hecho que la liberación de Dios haya sido manifestada en la vida de una persona. Marcos 2. Marcos 2. Versículo 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, bueno, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Veremos más acerca de esto. Pero es singular el hecho que el Señor Jesucristo, habiéndoles enseñado tantas cosas tan útiles para su vida de servicio, no les haya enseñado justamente la observancia del ayuno. Uno puede ver al Señor Jesucristo enseñándoles a amarse los unos a los otros. Les enseñó a orar sin desmayar, a pescar hombres, a ser buenos administradores. Enseñó el dar, el servicio, enseñó de las cosas por venir en el reino de Dios. Muchas cosas enseñó el Señor Jesucristo, pero no lo van a ver enseñando acerca del ayuno. Singular. Son varias las veces que la palabra ayuno es mencionada en la Biblia. Claro que sí. Pero eso no lo hace un mandamiento de Dios. En este mismo registro de aquí arriba no dice que tendrán que hacerlo, sino que lo harán. De hecho, se puede ver que lo hicieron más tarde, pero no porque haya sido un mandamiento. Veremos bien documentado todo esto que estamos hablando. Dice que lo harán. No hay indicación que sea un estándar por venir después del día de Pentecostés. Zacarías, capítulo 8. Una de las ideas que circunda al ayuno como idea general es la desintoxicación del cuerpo. De todos modos, una persona nunca debiera ayunar sin consultar a su médico realmente, porque podría estar contraindicado para mucha gente encarar un periodo sin alimentos. Hay muchas personas que simplemente no podrían ayunar. La manera en que los hijos de Dios nos desintoxicamos de la influencia del mundo para dar lugar al Espíritu de Dios en nuestras vidas es mediante la renovación de la mente, estudiando y meditando al punto de hacer la palabra de Dios es nuestro ayuno del mundo y sus cosas. Como hemos visto, no hay indicio que el ayuno sea una ley de Dios o un mandamiento, como tampoco lo hay que esté prohibido. Si quiere, ayune. Si no quiere, no ayune. Pero una cosa no dejemos de hacer: orar, porque eso sí, está en todas las Biblias, en toda la Biblia, por todos lados. Eso sí, hay que hacer, orar. Nuestra comunión íntima con Dios es a través del Señor Jesucristo, y no es a través del ayuno. Nuestra comunión íntima con Dios es espiritual, no es metabólica. El secreto del crecimiento con Dios es a través de su palabra, no es a través de privarnos de comida. Zacarías 8, perdón, versículo 18. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad, pues, la verdad y la paz. Zacarías 7, por favor, el capítulo anterior, en el versículo 1. Vamos edificando este tema para ganar conocimiento y estar sólidos sobre el terreno de la documentación de la palabra de Dios. 7:1. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías, a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu. Nos está diciendo algo muy importante. Lo que está por registrar es revelación de Dios. Porque dice, en el año cuarto vino palabra de Jehová a Zacarías. Lo que vamos a leer es la palabra de Dios inspirada a un santo hombre, que en este caso era Zacarías. Miren qué importante. Llama esto nuestra atención en el versículo 2. Cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem-Melec y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar de los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo: ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Estas personas fueron a implorar el favor de Jehová, es decir, fueron a orarle. Les preguntaron a los sacerdotes y a los profetas si debían abstenerse o guardarse para Jehová. Versículo 4. Vino a mí, la palabra para ayunar en el Antiguo Testamento es la palabra hebrea sum. Ahora la voy a mencionar para que ustedes sepan, si quieren estudiar mucho más el tema, que tengan algún punto de partida. Vino pues a mí palabra de Jehová a los ejércitos diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando sum ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis sum para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Muy buena pregunta de Jehová a estos hombres. Cuando uno come y bebe, uno come y bebe para el beneficio físico propio, natural. Para uno come y bebe, ¿o no? No comemos y bebemos para Jehová. Lo hacemos para el beneficio propio. Uno come para uno, no para Dios. Del mismo modo, cuando uno ayuna, uno no lo hace para Dios. Dios no necesita ningún sacrificio de la carne, ¡ninguno! Dios necesita nuestro corazón, nuestra dedicación a renunciar a nosotros en servicio a los demás. Versículo 8. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, nuevamente, revelación de Jehová a Zacarías con maravillosa información para contrarrestar el ayuno de esta gente y saber qué quería y qué quiere Dios de las personas. 9. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Todas cosas del corazón, lo interno, juzgar conforme a verdad, hacer misericordia y piedad, no oprimir a la viuda y al huérfano, ninguno piense mal en su corazón contra el hermano. Esto es lo que quiso y quiere Jehová de toda su gente, que es servirnos en amor los unos a los otros. ¿Qué es lo que hizo Israel con este deseo de Dios para ellos? El 11 dice, pero no quisieron escuchar. Entonces siguieron pensando que estaban correctos en su práctica errónea de no comer. No quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y no hay peor sordo que el que no quiera oír. Y pusieron su corazón como diamante, que es el elemento de mayor dureza en la naturaleza, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché. ¿Ven? No estaba que Dios los escuchara en que ellos ayunaran. Estaba en la posición de su corazón frente a Dios y no en la posición de sus estómagos. El reino de Dios no es comida ni bebida, ni abstención o privación de comida o bebida. Nuestro acceso al Padre está garantizado mediante el camino, la verdad y la vida, que es Cristo en nosotros. No es necesario hacer ningún sacrificio de la carne para obtener el agrado de Dios. Para Dios somos grato olor. Esta gente de Zacarías estaban empeñados en hacer las cosas a su modo. Así fue que con el tiempo, esta tradición hecha a mano a los martillazos, por ellos llegó a tener fuerza de ley. Pero eso no la hacía que viniera de Dios. Mateo capítulo 6. Versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a Dios tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aún no siendo una ley de Dios, algunas personas de todos modos ayunaban. Entonces Jesús les muestra el modo de hacerlo en este versículo. No estaba mandando ayuno, sino reconociendo la práctica errada, pero normal de esos días. Este tipo de tradiciones no escriturales fueron pasándose del Antiguo al Nuevo Testamento, como se pasó también el hacer algunas obras de la ley, que sí son escriturales, pero están fuera de tiempo, ¿lo entienden? Así como se pasaron algunas obras de la ley, se saltaron el cerco de Pentecostés, algunas cosas que no eran obras de la ley, que no eran escriturales, también saltaron el cerco de Pentecostés. Esto es muy importante lo que les digo a la luz de lo que vamos a ver ahora en Hechos 21, por favor. Una vez que la ley fue completamente completada en el día de Pentecostés, no fue más necesario hacerla. Hechos 21:20 dice, cuando ellos lo oyeron, a ver, recuerden, pongámonos en tiempo. En Hechos 2 fue Pentecostés, ¿verdad? Acá estamos 18 capítulos después de Pentecostés. Y 18 capítulos del libro de Hechos son muchos años. No sé, 10, 12, 15, 20 años. No sé, la verdad que ahora no me acuerdo, pero hay una manera de averiguarlo. Entonces, son muchos años. Después de Pentecostés, ahora estamos acá en Hechos 21:20, dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos? ¿Por qué? Que había terminado 18 capítulos antes. Por eso les dije, así como saltó la pared de Pentecostés, las cuestiones escriturales de la ley, que eran buenas para antes de Pentecostés, que ya no son necesarias después de Pentecostés, también saltó después de Pentecostés cosas que no eran escriturales, que eran errores que ellos habían hecho a los machetazos limpios. ¿Lo ven? Bien. Si eran celosos por la ley, también podría ser que lo fueran por ritos no estipulados en la ley, como por ejemplo el ayuno. El libro de Hechos es un libro de transición de la letra dura de la ley a la libertad de hijos de Dios. No es un libro que podríamos llamar doctrinal, el libro de Hechos. Por eso podemos ver prácticas antiguas en una administración recientemente estrenada. Eran tan celosos por la ley que tardaron muchos años en darse cuenta que la salvación dispuesta por Dios después del día de Pentecostés era tanto para Israel como lo era para los gentiles. En este contexto justamente aparece el primer gentil registrado en la Biblia como que renació del Espíritu de Dios. Y en ese contexto, la Reina Valera 1960 usa la palabra ayuno. Por eso vamos a estudiar cuando Cornelio y su familia renacieron del Espíritu de Dios en Hechos 10, por favor. Como aparece, quiero que lo veamos. En el versículo 1 dice, Hechos 10, 1. Recuerden, esto está después de Pentecostés, pero antes de Hechos 21, cuando decía que eran todos celosos por la ley. Eran tan celosos que los mismos discípulos directos del Señor Jesucristo, el mismo Pedro que fue a llevarle la palabra, todavía no podía creer que la salvación era para los gentiles también. ¡Pedro! Que había estado con el Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que estoy tratando de explicar. Si pasó el cerco de Pentecostés, algo escritural, ¿cómo no va a pasar algo que no fue escritural? De la misma manera pudo haber pasado, de hecho, pasó. Hechos 10, versículo 1 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él, mirando fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Por favor, recordemos, ¿qué es lo que ha subido para memoria delante de Dios? Oraciones y limosnas. Son las dos cosas que llamaron la atención del Padre Celestial para mandar un ángel a Cornelio y hacer que por primera vez un gentil renaciera del Espíritu de Dios. ¿Lo ven? Dos cosas. Oraciones y limosnas. Este hombre maravilloso recibió revelación de Dios y el ángel encargado de pasarle el mensaje le dijo que esas dos cosas habían subido para memoria delante de Dios. No hay mención alguna de ayuno aquí. Lo que hizo que Dios lo mirara fueron sus oraciones y sus limosnas. Eso es lo que subió para memoria delante de Dios. Ahora bien, ya que estamos con la Reina Valera 1960, maravillosa versión por otro lado, no es ninguna crítica, por supuesto que no, pero simplemente quiero mostrarles cómo se ha metido aquí un error. En el capítulo, en el mismo capítulo, pero en el versículo 30, por favor, quiero que lean donde dice: entonces Cornelio dijo, hace 4 días, él estaba haciendo un raconto de todo lo que había pasado, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Acá aparece la palabra ayunas, ¿verdad? Que podría confundir al lector, haciéndole pensar que si no ayuna, no tiene posibilidad de recibir revelación de Dios. Hay un Nuevo Testamento que tiene este registro de Hechos 10, traducido de la siguiente manera. Presten atención, por favor. Y Cornelio dijo, hace 4 días ahora estaba yo a la hora novena, haciendo oración en mi casa, cuando de pronto se presentó de delante de mí un varón con vestidura refulgente. No hay palabra ayunas o ayuno en esta versión. Hay otra Biblia más que tampoco tiene la palabra ayuno o ayunas en este versículo, que dice así. Por consiguiente, dijo Cornelio, hace 4 días contando desde esta hora estaba yo orando en mi casa a la hora nona cuando mira, un varón con ropaje brillante estaba de pie delante de mí. Tampoco tiene la palabra ayunas. No obstante, nuestra versión Reina Valera sí tiene la palabra ayunas. No figura el vocablo ayuno o ayunas en ninguna de estas dos versiones que acabamos de leer. Si el ayuno fuera una instrucción a respetar en la administración de la gracia, sería algo que los apóstoles y los primeros hijos de Dios hubiesen hecho al comienzo mismo de la nueva administración, pero no fue así. Hechos 2, versículo 42. Fíjense en qué cosas perseveraban en el primer siglo, en la doctrina de los apóstoles, es decir, en la palabra de Dios, en la comunión unos con otros, es decir, pasaban tiempo juntos, en el partimiento del pan, es decir, comían, y en las oraciones, es decir, oraban. Si había un momento para marcar al ayuno como importante, imprescindible en esta administración, esta era la oportunidad de oro de hacerlo. Aquí mismo dice que de una de las cosas en las que ellos perseveraban era en el partimiento del pan, que es lo opuesto a ayunar. Eso es partir el pan. No es que vos te sentás en una mesa y partís el pan y después jugás al truco con las cartas o al póker. Partís el pan para hacer algo con el pan. ¿Qué es? Comerlo, no ayunar. En esto perseveraban. Si era tan importante el ayuno, acá se perdió una gran oportunidad de mencionarlo como una de las cosas que hacían los primeros cristianos. Hebreos 9, por favor. Versículo 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, lo repito, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Las cosas que tenían que ver con la carne se acabaron, se terminaron después del día de Pentecostés. En Juan 6, en el versículo 63, dice: el Espíritu es el que da vida. La carne y lo que tenga que ver con la carne, que es lo exterior, como por ejemplo privarnos de la carne, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado no son carne, son espíritu y son vida, que quiere decir que son vida espiritual, no vida física o vida... ¿No dijo Jesucristo que él vino para darnos vida y para darnos en abundancia? ¿A qué vida se refería? Si ya estábamos vivos cuando él vino, ¿o no? No pudo haberse referido a la vida física, sino a la otra, ¿verdad? Bueno, las cosas de Dios hoy día tienen que ver con lo interno, con lo espiritual, no con lo que tiene que ver con la carne. 1 Timoteo capítulo 4, por favor. Fíjense en el contexto de ayunar, de privarnos de comer o de privarse de comer. 1 Timoteo 4, en el versículo 3, miren lo que dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración, que es lo que estamos estudiando, es santificado. No hay mención de ayuno, sino en contraste, dice que estas personas, alerta, que menciona el contexto, mandarán abstenerse de alimentos. En el 7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal, todo lo que tiene que ver con la carne, comparado con todo lo que tiene que ver con el espíritu, para poco es provechoso. Hago esta aclaración porque el ejercicio corporal, claro que es provechoso para nuestras vidas, pero comparado con lo espiritual, no se puede comparar, para nada es provechoso. Pero la piedad, lo que tiene que ver con una verdadera y vital relación espiritual con Dios, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida, que es la presente, y de la que viene, que es cuando retorne el Señor Jesucristo. Colosenses 2. Lo corporal es lo que atañe a la carne. El hombre exterior va envejeciendo, ni falta hace que lo diga. Y según Romanos capítulo 7, resultó ser un problema para Pablo, y es un problema para nosotros. El ejercicio que sea que hagamos con el cuerpo, para poco es provechoso comparado con lo que tiene que ver con la vida que Jesucristo vino a hacernos disponible. No somos juzgados por Dios por cosas que tengan que ver con la carne, como el comer o el no comer. Y nadie debe juzgarnos por eso tampoco. Colosenses 2, en el 16, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, estamos leyendo el 20, ¿no? ¿Por qué, como si vivieses en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero a la verdad no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. No importa lo que hagamos con la carne, no es eso lo que le bendice a Dios, sino el interior, nuestro corazón. Por supuesto que la conducta, que es lo que se ve, es la forma en que nos conducimos, y por supuesto que está totalmente dominada por lo que pasa en tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, y se mueven tus acciones, se hacen tus cosas. Claro que sí que está asociado. Pero lo que nosotros trabajamos es nuestro corazón, y la conducta va a seguir a nuestro corazón. Lo de adentro, no lo de afuera. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, y eso nos ha pasado a todos nosotros, en realidad, en la mente de Dios ya hemos resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Muy bien, seguimos con la segunda parte de esta enseñanza que nos había quedado pendiente sobre el ayuno. Por favor, pasen conmigo a Mateo 17. Este registro que vamos a estudiar ahora es un pasaje clave para este tema que estamos estudiando acerca del ayuno, y vamos a poder apreciar al mismo Señor Jesucristo, de acuerdo a la versión Reina Valera que nosotros estamos trabajando, que introduciría el tema del ayuno como vital para echar fuera demonios. Vean, cada tanto tendremos que hacer este trabajo en nuestro anunciar el Evangelio del Reino de Dios. De tal manera que se hace muy importante saber qué cosas nosotros necesitamos para liberar a las personas en el caso de una sanidad o de echar fuera un espíritu diabólico. ¿Ok? Y en Mateo 17, en el versículo 21, dice: pero este género, que el contexto muestra que es echar fuera demonios, no sale sino con oración y ayuno. Estaríamos fritos, porque es un trabajo que cada tanto tendremos que hacer para ayudar a las personas, y esto no es como se ve por televisión o en Hollywood, no es así para nada, pero bueno, de todos modos es uno de los trabajos que tendríamos que hacer. Entonces nos interesa saber si para hacer este trabajo tenemos que orar y dejar de comer. Porque acá acabamos de leer, ustedes y yo, ayuno en nuestra versión. Muy bien, hay una interlineal que dice que este versículo entero está omitido en varios manuscritos antiguos, que yo se los voy a mencionar, no les voy a dar todo el nombre porque algunos nombres son medio complejos. Uno se llama Codex Sinaiticus, ahí no está. Otro es el manuscrito Vaticano, en ese tampoco está. Este anterior es del año 1200, así que se imagina que hace muchos años atrás. Hay otro más que tampoco lo tiene. Hay otro que se llama Siríaco, del siglo IV y del siglo V, y hay otro más que también lo omite. No está en estos manuscritos. Hay un Nuevo Testamento griego que escribe el versículo 20 e inmediatamente el versículo 22, dando al 21 como inexistente. ¿Eh? 21 es el que estamos estudiando, que dice que este género, en el cual nosotros estamos interesados en conocer y aprender para ayudar a la gente de Dios, no sale sino con oración y ayuno. Bueno, la mayoría de todos estos textos que estamos leyendo lo omiten, no está, no existe. Hay una Biblia que se llama Anotada de Scofield, que tiene una nota al margen que dice que el versículo 21 no se encuentra en los dos manuscritos más antiguos. Por donde lo mires, no aparece este versículo. Hay otra Biblia que se llama New International Version, que tampoco tiene este versículo impreso. Hay otro versículo similar, con un caso similar, que es el de Marcos 9, por favor. versículo 29, dice: y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. De nuevo, si la cosa fuera tal cual, literal como la estamos leyendo en castellano, nuevamente estaríamos fritos. En la Biblia de Scofield, que es una de las Biblias que yo les mencioné, dice similarmente que las palabras y ayuno no están incluidos en los dos manuscritos más antiguos. Nuevamente, la interlineal de la que hablábamos hace un rato tampoco tiene estas dos palabras en su texto. Hay otra versión que a este versículo lo tradujo así, y les dijo, este género con nada puede salir salvo con oración. Ahí estamos en terreno firme. Ahí estamos en terreno firme. Porque puedo ayudar a la gente con este género con oración. Eso lo entiendo perfectamente. Uno ora para prepararse y en el momento de ayudar a la persona, si necesita, también ora. Eso es fácil. Cualquiera de nosotros puede hacer eso. Porque se imaginan que si uno para ayudar a la gente, a liberar a las personas, uno tiene que ayunar, viene una persona con un problema, le dice, mira, volvé mañana que no voy a comer hasta mañana y mañana te ayudo. ¿Entienden? ¿Ven, no? Si no, ¿cómo hacemos? Vamos a ver, este fin de semana yo me reúno con hermanos en Cristo, capaz que tengo que ayudar a alguno, a ver, faltan 4 días, bueno, no como hasta el viernes, para poder ayudar a la gente. ¿Entienden, no? Bueno. Hechos capítulo 13. Es muy reconfortante saber que este género de liberar a las personas de espíritus inmundos que los oprimen viene con oración. Que para echar fuera un demonio no hace falta ayunar, pero sí es necesario orar. Hechos 13, versículo 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, pobre tipo, pero fíjense, había cambiado de bando evidentemente, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hay varias posibilidades que se presentan al estudiar este registro que les doy a ustedes para que consideren. La primera es que unos capítulos más adelante, en el mismo libro de Hechos, nosotros habíamos leído que había muchos que aún eran celosos por la ley. Podía darse el caso también, que como habíamos visto también en la parte primera, que así como eran celosos por la ley, podían ser celosos por tradiciones fuera de la ley, erróneas, que también habían pasado el filtro de Pentecostés. ¿Recuerdan que habíamos hablado de eso? Esa podría ser una posible respuesta, que efectivamente se hayan privado de comida porque eran celosos por esta costumbre erróneamente vinculada con la ley. Esa sería una posibilidad. La otra posibilidad se basa en lo que vamos a ver más adelante, en mayor detalle, en este mismo estudio, que el ayuno que Dios siempre quiso era el de entregar nuestra vida en servicio a los demás. Si este fuera el correcto entendimiento de este registro, entonces tendría mucho sentido la expresión ministrando estos al Señor, porque uno ministra al Señor ministrando a la gente del Señor. Simplemente tengan paciencia, en un rato más vamos a ver más profundamente el ayuno que quiere Dios. Según Vine, la palabra ayuno proviene del griego nesteia, que es usado de la abstinencia voluntaria de comida. Añade además que el ayuno había llegado a ser una práctica común entre los judíos que fue continuada entre los cristianos. Ben Vine había observado eso. no dice que era una práctica legal que haya sido instaurada en los primeros libros de la Biblia, que es donde Dios da la ley de Moisés. No dice que venga de ahí, dice que era una práctica común. Aquí Vine menciona que la abstinencia era voluntaria, no obligada o conforme a algún mandamiento. También menciona que era una práctica común, no refiere a ningún mandamiento o ley de Dios. Levíticos 16, por favor. Habíamos dicho que la palabra hebrea para ayuno era la palabra sum, que empieza con T, sum. Y es usada unas 17 veces en el Antiguo Testamento. La primera vez que se usa es en el libro de Jueces. Es decir, que no aparece antes de Jueces. Para que el ayuno, sum, fuera parte de la ley, tendría que estar dentro del Pentateuco, dentro de los primeros 5 libros de Moisés. ¿Entienden? No era parte de la ley, sum. La primera vez que aparece es en Jueces, después de los 5 primeros de la Biblia. Por lo tanto, no forma parte de la ley que Dios dio a Moisés. No hay mandamiento de Dios para que su gente no comiera. La ley mosaica tiene directivas minuciosas, detalladas acerca de qué comidas comer y de cuáles abstenerse, pero nunca menciona el ayuno. Dios detalla qué animales y qué partes de ellos, ¿verdad? El que haya leído alguna vez el Antiguo Testamento, la ley, sabe que algunos animales sí, otros no, que el cuarto trasero de tal animal, que si lo comían lo tenían que comer con hierbas amargas, tanto detalle acerca de qué comer y ninguno acerca de no comer. Levítico 16 en el versículo 29. Dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis, lo repite, es la misma palabra hebrea, además les comento, vuestras almas, es estatuto perpetuo. El pueblo de Israel fue dirigido a afligir sus almas en este día, lo cual no puede querer significar lo que literalmente leemos, pues Dios no quiere la aflicción de la gente, sino más bien su liberación. Claro que la palabra afligiréis en hebreo quiere decir intimidación, deprimir, rebajar, humillar, dependiendo del contexto. Pero este día era más bien un día de reflexión, para recordar que necesitaban expiación. Esto lo hacían año tras año hasta que vino Jesucristo, y gracias a su completo trabajo de redención, no hay más necesidad de afligir el alma, según este contexto, para el Hijo de Dios. De alguna manera, esta celebración llegó a estar relacionada con la abstinencia de comida. Otras versiones han traducido estos dos versículos de la siguiente manera. Por favor, presten atención. Dice, en el 29, esta otra versión, esta es una ordenanza para siempre para ustedes. En el décimo día del décimo mes, ustedes se negarán a sí mismos. Por favor, atención a esta expresión. Se negarán a sí mismos y no harán ningún trabajo, ya sea nativo o extranjero viviendo entre ustedes, porque en este día se hará expiación por ustedes para limpiarlos. Entonces serán limpios de todos sus pecados delante del Señor. Es un sabbat de descanso. Y ustedes deberán negarse a sí mismos, la misma palabra que la otra versión, la nuestra, traducía afligiréis, acá está traducida, negarán a sí mismos. Me encanta, y en un rato van a ver por qué. Y no hacer ningún trabajo es una ordenanza perpetua, ¿lo ven? Negarse es una buena traducción, pues conlleva la idea que uno le dé prioridad al otro en lugar de a uno. Negarse es no ceder a los deseos y apetitos propios, sujetándose a la necesidad ajena. Esta misma versión, como nota que acabamos de leer, como nota al pie, dice que negarán es ayunarán. Cuando dice negarse a sí mismos, esta versión dice que negarán es ayunarán. ¿Por qué? La Reina Valera dice afligiréis. Acá leemos que es negarán, se negarán a sí mismos. Y este aclara por las dudas, negarán es ayunarán. ¿Por qué es ayunarán? Es negarán. La palabra hebrea utilizada aquí no es sum, como habíamos visto que era ayunar, sino aná, con H al final. Y sin embargo, la nota al pie de esta otra versión, que a mí me parece bien traducida, la estropea, me parece, la nota al pie, porque guiaría a pensar algo diferente que negarse a sí mismo. Tradujo negarse a sí mismo a esta palabra, pero dice, negarse es ayunar. Esta es una de las maneras en que el entendimiento erróneo de este vocablo ayunar impactó la literatura bíblica. Otra versión. El versículo 29 de esta otra versión dice así: y este será estatuto por siempre para ustedes, que en el séptimo mes, en el décimo día del mes, ustedes se humillarán y no harán ningún trabajo, ni ustedes ni los prosélitos que viajan con ustedes, porque en este día el sacerdote hará expiación por ustedes. Ya entendemos al menos que este era un día dedicado a que ellos recordaran que habían sido perdonados y que necesitaban perdón. Y ellos tenían perdones eventuales, por así decir. Hacían los sacrificios de expiación para recibir el perdón de Dios hasta que vino Jesucristo, que fue el último sacrificio. Todos nosotros sabemos que Él es sacerdote para siempre, que Él entró una vez y para siempre ya no es necesario sacrificar más animales. ¿Verdad? Porque si verdaderamente ayunar fuera no alimentarse, y lo trajeron del Antiguo Testamento, bueno, ¿qué tal si todavía cada tanto se sacrifican un buey? ¿Ok? ¿Por qué si traemos algo no traemos todo de allá? ¿Por qué? Porque el buey no te entra en la sala. ¿O tenés una cocina muy chiquita para sacrificar el buey? ¿Entienden? Si traemos algo, traigámoslo todo, pero Jesucristo fue el fin de la ley. Y ni aún así aplicaría esto porque no está en la ley el ayuno. Vino después y fue una costumbre que entró. Dice esta misma versión, en el versículo 30, porque en este día el sacerdote hará expiación por ustedes. Para esto era el día. Ellos tenían que reflexionar para que puedan estar limpios de todos sus pecados y que puedan estar limpios delante del Señor. Con el transcurso del tiempo, el día de expiación se transformó en un día de ayuno, pero originariamente, según fue mandado por Dios, era un día más bien de reflexión, de humillación, pero no en el sentido de rebajarse o denigrarse. Dios nunca indicó que tendrían que pasar el día sin comer. Si alguno ayunaba, pero se humillaba, es decir, que se negaba a sí mismo, había cumplido con la ley para ese día. Si alguno no ayunaba y se humillaba, es decir, se había negado a sí mismo, también había cumplido con la ley. ¿Entienden? El tema era humillarse, bíblicamente hablando, y no comer o no comer. Hay otra versión más, ¿cómo estoy con las versiones diferentes a la Reina Valera? Es lindo a veces ver cómo otros lo tradujeron, porque de todos modos nuestra búsqueda de la palabra de Dios, bueno, en verdad, la Reina Valera y las otras Biblias que nosotros tenemos disponibles, estamos tan agradecidos por tener la palabra de Dios en nuestro idioma, ¿verdad que sí? Tan agradecidos. Y se acercan mucho, o nos han acercado a nosotros al menos, a una buena parte del corazón de nuestro Padre Celestial, pero no es la palabra originalmente revelada. Es una versión de una versión de una versión corregida, 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 corregida. Y sí, insisto, estamos tan agradecidos por tenerla. Pero bueno, hay otros que algunas porciones nos permiten, nos dan un mejor entendimiento acerca de un tema en particular. En esa búsqueda yo he encontrado estas versiones. Bien, esta dice, en algún lado dice, créanme, acá está. Será estatuto por siempre para ustedes que en el séptimo mes, cerca de octubre, en el décimo día del mes os afligiréis, ayunando con penitencia y humillación, y no haréis ningún trabajo, ya sea el nativo como el extranjero que habita temporalmente entre ustedes. ¿Ya ves? No habla de ayuno, sino de afligirse, pero el autor puso entre corchetes ayunar. Porque si fuera ayunar, hubiese sido la palabra sum, que aún así no está en la ley, vino después de la ley. Acá es otra la palabra hebrea, pero igual agarró, ningún problema, cazó el cortafierro, el martillo y le dio y la metió ahí. Así fue como aquí el vocablo ayuno fue colocado cuando el sentido es muy otro. Lo mismo se hizo con otras versiones de la Biblia. Nuevamente, insisto, el ayuno, como todo lo que tenga que ver con la carne, es lo exterior, y lo exterior no importa en nuestra relación con Dios, porque si importara, algunos serían, no sé, más dignos de Dios que otros. Y no es así. Lo exterior no le importa a Dios. Lo exterior es el envase. A Dios le interesa el contenido, el corazón, nuestro corazón, que es lo que Él mira. Y gracias a Dios que es así. Si el israelita en este día quería ayunar, que ayunase. Porque lo hiciera o no, lo importante era si se había humillado, reconociendo que necesitaba ser limpiado de los pecados. ¿Ok? Santiago capítulo 4, por favor. Hemos visto documentado y detallado que el ayuno era una tradición que con el tiempo adquirió fuerza de ley. Podría ser que otra razón para ayunar que debiéramos considerar es la tendencia humana de la salvación por obras, desmereciendo o repudiando la gracia mediante la cual las personas somos salvas. No se gana el favor de Dios mediante la comida o la abstinencia de comida. No se cautiva la atención de Dios o se le muestra nuestro amor por Él mediante sacrificios de la carne. Dios se agrada en los humildes. Santiago 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia a los humildes. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, perdón, y da gracia a los humildes. Isaías 58, por favor. A pedido del público, Isaías 58. Teníamos que terminar en esta enseñanza aquí. No hay un versículo, en la Biblia que diga que no comer es un tipo de humildad que Dios quiere de nosotros. Lo que Dios quiere ahora, que siempre quiso, es que demos nuestra vida en servicio desinteresado por los demás. Veamos en este respecto este maravilloso registro de la palabra de Dios, Isaías 58, empezando en el versículo 1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¡Atención! Les está diciendo que a viva voz los confronte. Hay un problema, entonces dice, alza tu voz en cuello. Subí el volumen, como hicimos nosotros acá, para que te escuchen. Porque les tenés que decir algo. Yo tengo que comunicarme con mi gente. Isaías, hablales fuerte. Dios quiere ser hallado por nosotros. Por eso corrige a su pueblo a través de su profeta Isaías, a quien le dice que eleve la voz anunciando la rebelión de Israel. Ellos pensaban que ayunando obtendrían el favor de Dios de escucharlo, y estaban errados. Ellos tenían toda la apariencia de piedad, pero en su ayuno, pero eran rebeldes y pecadores. Ponían el show, pero no el corazón, y eso nunca convence a nuestro Dios. Entonces, no les prestó atención a sus pedidos. Versículo 2. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Le dicen a Dios, ¿ves? Dejamos de comer y no nos escuchaste. ¿Para qué dejamos de comer, ves? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Dios está hablando aquí a través de su profeta. Nos enteramos el pensamiento de Dios leyendo este registro. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Ellos se quejaban porque no tenían respuesta a sus oraciones. Ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Dios les responde que su ayuno era un show. Ahora viene una parte maravillosa, cargada de información valiosísima en cuanto a cuál es el ayuno que Dios ha escogido. 5. Les dice, ¿está el ayuno que yo escogí? Porque si es así, la verdad, no me acuerdo. ¿Que de día aflija el hombre su alma? ¿Que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de cenicia? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿Pero en qué cabeza cabe? 6. Acá nos va a dar información muy buena. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Este es el desayuno que él escogió. ¿Soltar las cargas de opresión? Este es el desayuno que él escogió. ¿Y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Este es el ayuno que él escogió. ¿No es que partas tu pan con el hambriento? ¿Qué clase de ayuno hay? ¿En qué clase de ayuno hay pan? Y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, ¿eh? ¿No es este el ayuno que yo escogí? ¿Qué pan habría para compartir si ayunar fuera no comer? Haciendo este otro ayuno, instituido por Jehová, ellos tenían la garantía de ser escuchados por él. 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te dirá Jehová, clamarás y te dirá, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si dieres tu pan al hambriento, lo repite por si alguien no entendió, que se morfa en esta ocasión, quiere decir que se come en esta ocasión. Y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre. ¿Cuántas bendiciones de hacer el ayuno de Jehová, que incluye también partir el pan? Y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. A través de su profeta, Dios trata de regresarlos al lugar de donde nunca debieran haber salido, en el día de expiación, que el verdadero ayuno no es privarse de comida, sino el negarse a uno mismo y entregarse en servicio a los demás. Un buen diccionario define ayuno como privarse de comida y atención, por favor, o de algún gusto o deleite. No es solamente privarse de comida, de algún gusto o deleite también. Privémonos de nosotros mismos sirviendo a los demás. Para ellos, el ayuno era afligir el alma, inclinar la cabeza como junco, hacer una cama de silicio y ceniza. Muy en cambio, el ayuno de Jehová es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, romper todo yugo, partir en pan con el hambriento, insisto, comían, albergar a los pobres errantes, cubrir al desnudo, no esconderte de tu hermano. Entonces, haciendo el ayuno instituido por Jehová, nacerá tu luz como el alba, tu salvación se dejará ver pronto, tu justicia irá delante de ti y la gloria de Jehová cubrirá tus espaldas. Entonces, invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si el pasar un tiempo sin comida fuera vital para nuestra vida de relación espiritual con Dios, Él mismo, a través de sus santos hombres o a través de las enseñanzas de Jesús, lo hubiese dicho explícitamente, porque el deseo de Dios siempre fue tener íntima comunión con las personas. Observen lo que vimos recién en Isaías, que es ayuno, el darse por amor en servicio a los demás. Jesucristo dio su vida en rescate por todos nosotros. Eso es un flor de ayuno. Lucas 9, por favor. Versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Y no es el negarse a decir yo no existo, porque eso sería imposible, uno existe. Quiere decir el dejar de ser vos la prioridad y que los otros sean tu prioridad para servirles la palabra de Dios. Eso es negarse. Ese es el ayuno que Dios quería, que se negaran a sí mismos. Segunda de Corintios 8. Uno sirve a los demás negándose a sí mismo para poder desatar ligaduras, soltar cargas de opresión, romper todo yugo, partir el pan. Jesús se negó a sí mismo, se hizo pobre para enriquecernos a todos nosotros. Segunda Corintios 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Fíjense la entrega, es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo de negarse a sí mismo. Fíjense la entrega. Siendo rico, ¿por qué era rico? Porque tenía toda su vida con él. Él se empobreció de su vida cuando la entregó por nosotros, ¿entienden? Siendo rico, eso es rico, no rico de dinero, era rico de vida. Tenía toda la vida consigo y la entregó por nosotros, se empobreció. ¿Lo ven? Este es el negarse. Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos con toda la vida espiritual que nos dio. ¿Lo ven? Es maravilloso. Este es el ayuno que Dios quiere. Segunda Corintios 4. Versículo 15 dice: porque todas estas cosas padecemos, Pablo y sus colaboradores, les comento el contexto, por amor a vosotros. Por amor a vosotros todas estas cosas padecemos, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Como ellos los servían, se entregaban, se negaban a sí mismos y los servían, entonces abundaban las acciones de gracias a Dios, porque, fíjense cómo nos están sirviendo la palabra, gracias a Dios que Pablo y sus colaboradores nos sirven la palabra. ¿Lo ven? 2 Corintios 12, versículo 15, dice: y yo, dice Pablo, con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Toda la Biblia está cargada de servir, de que la, nos sirvamos entre nosotros, que nos seamos útiles en lo que tiene que ver con la palabra de Dios, es estar el uno por el otro, aunque amándonos más sea amados menos. Qué hermosos ejemplos del darse de sí que vemos en Jesús y en Pablo. Gálatas capítulo 5, por favor. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no seáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hebreos 13. Dejar ir libres a los quebrantados, albergar pobres errantes, cubrir al desnudo, no esconderse del hermano, por amor servirnos los unos a los otros. Si llegáramos a ayunar, ignorando lo que Dios nos dice a través de su palabra acerca de cómo acercarnos a Él para que nuestras oraciones sean escuchadas, nos volvemos como los fariseos, que se rebelaban de sus mandamientos y los reemplazaron con sus tradiciones. Hebreos 13, versículo 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios, de tales, se agrada a Dios. No se agrada de tus otros sacrificios, de tus otros sacrificios. Se agrada de esto, de hacer el bien y de la ayuda mutua. De eso se agrada a Dios. Cualquier otro sacrificio no lo agrada a Dios, no le sirve. Mientras ayunemos al modo que la palabra nos enseña mediante entregarnos en servicio a los demás, poco importa para Dios si uno deja de comer o no. Ojo, si es que el hacerlo no presenta un riesgo para la salud. El ayuno nunca debiera ser considerado como una manera de autocastigo por nuestros pecados. Jesús tomó todos nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, de tal manera que no necesitamos nosotros pagar más por ellos. Como hemos visto, si uno peca, abogado tenemos, pedimos perdón al Padre y seguimos sirviendo. Cierto es que muchos grandes hombres de la Biblia son mencionados en algunos registros ayunando cuando necesitaban la ayuda de Dios. Cierto es. El mismo Jesús ayunó 40 días en el desierto. Moisés, Samuel, David, Daniel, entre otros. Por eso, si alguna persona desea ayunar, no hay ningún registro que diga que no lo haga. Pero tampoco hay registro que diga que se debe hacer o que el ayuno es un medio para obtener el favor de Dios o de lograr una comunión más profunda con Él. Si una persona piensa que el ayuno puede ayudarla a enfocarse en su pedido a Dios, pues bien, no hay problema. Si para una persona el ayunar es motivo de distracción e incomodidad, que no ayune, no hay problema. Si se decide ayunar, debe ser una cuestión privada entre uno y Dios, y no un show. Queremos complacerlo al Padre en la intimidad de nuestro ser y ayudar a otras personas, dejando de lado nuestras necesidades por un tiempo y concentrándonos en el servicio amoroso y desinteresado a los demás. Un buen ayuno que todo hijo de Dios podría hacer. Recuerdan que ayuno era privarse de algún gusto o deleite también. Un buen ayuno que todo hijo de Dios podría hacer sería ayunar de uno mismo y entregándose a servir el Evangelio del Reino de Dios a un mundo hambriento de tanto ayunar de Dios, de privarse de Dios. Creyentes e incrédulos hoy día ayunan de Dios, y ese es un ayuno del que debemos alejarnos. Ayunar de Dios. Cualquier cosa de la que uno podría privarse temporalmente con el fin de concentrarse más en Dios es un buen ayuno. El ayuno de comida puede ser dañino para algunos cuerpos, y no es correcto castigar de forma alguna al cuerpo, pero sí es correcto enfocarse en Dios. Entonces, no todos pueden estar en condiciones de ayunar en el sentido de privarse de comer, pero todos podemos privarnos de las distracciones para concentrarnos en Dios y su palabra y ayudar a los demás. Quitamos nuestros ojos de las cosas de este mundo y de nosotros mismos y los ponemos en Dios y su maravillosa gente. Usted busque un lugar, un momento, una circunstancia óptima y ayune, entre comillas, de todo y concéntrese en Dios con acción de gracias. Vuélquele su corazón, ya sea ligero, pesado, alegre o preocupado. Todos podemos ayunar de aquellas cosas que nos obstruyen o nos impiden dar nuestro mejor en servicio a Dios y su gente. Es nuestra devoción dedicada, concentrada, la que puede ser expresada dejando algunas cosas de lado, como por ejemplo, y no necesariamente o exclusivamente, la comida. Pero también cualquier otra cosa que nos permita disfrutar un maravilloso tiempo de comunión con nuestro Padre Celestial. ¿Ok? Eso es todo lo que tengo sobre el ayuno. Así que gracias, Padre, porque por empezar tenemos una familia a la cual podemos entregarnos, negándonos a nosotros mismos para servirlos. Muchísimas gracias por esa familia, Padre Celestial, y por entender tus escrituras. Y gracias por que no te importe lo de afuera nuestra, Padre, que lo de afuera nuestro. Que te importa nuestro corazón, y eso podemos gobernar, y eso podemos guardar, custodiar, guardar en tu palabra celosamente, para que sea un corazón que te bendiga, Padre, porque eso es algo que podemos hacer nosotros y vos, en cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.